Amy le tenía mucho miedo a Dave Mahon. Ella siempre decía que se le erizaba la piel.
3 de los 5 detenidos estarían directamente involucrados en la muerte de Karina del Pozo.
Pues se rumora ampliamente que todos son miembros de una secta ultra secreta llamada Los Illuminati.
Misterio a la carta. Buenas noches, querido comensal. Bienvenido a la segunda temporada de Misterio a la Carta, un podcast que explora casos perturbadores que ocurren alrededor del mundo. Si no has escuchado los episodios anteriores, pues no esperes más, ponte al día y regresa. Vas a descubrir todo un universo que ignorabas, así que apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruta a continuación el menú del día.
La entrada.
Hola, mis gentecitas lindas, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que todos estén súper. Estamos aquí una semana más después de 1000 años. Les he dejado abandonados, lo siento. Pero me tuve que dar unas semanas para recuperar mi sanidad. La verdad es que no la he recuperado. Sigo demacradísima. Hoy en especial no ha sido el mejor día. Pero no importa, hay que continuar, hay que seguir adelante, adelante Ecuador, adelante. Pero sí, como les digo, un mes demasiado estresante, las elecciones presidenciales, casi me da un tic en el ojo, luego mi gato se cortó la pata, o sea, literal le tuvieron que coser 10 puntos, después se arrancó los puntos, o sea, no, amigos, en verdad, este mes solo no ha sido mi mes, ya, no, solo no. Pero bueno, ahora mi gato, que es literal mi hijo, es mi hijo, ya está mejor, ya puedo sentarme al menos a hacer un poco más de estas historias. Les acabo de contar toda mi vida y ni siquiera me presenté, pero creo que ya aquí todos me conocen. Pero por si acaso, mi nombre es Camila Pérez y aquí en Misterio a la Carta les voy a contar historias desgraciadas como la de la pata sangrienta de mi gato, pero 1000 veces peores. Tenemos 3 segmentos, la entrada, el plato principal y el postre, y todo gira en torno a un tema central, aunque hoy aquí en la entrada esta historia del gato tiene 0 que ver con lo que vamos a hablar luego, pero bueno, no importa. Hoy vamos a hablar de una historia súper famosa que me recomendó mi amiga Eva Chevasco en octubre, y no sé qué pasó que me olvidé por completo, lo siento Eva, pero hoy me pongo al día con esta sugerencia porque está excelente. Y ya, eso es todo para la entrada. Antes de pasar al plato principal, recuerden que si quieren sugerir algún otro caso, pueden escribirme a Misterio a la Carta en Instagram. Háganlo, no tengan vergüenza, que aquí todos somos amigos, estamos en confianza. Así que ya, no esperen, pongan pausa este rato, vayan, les espero y mándenme un mensaje diciendo qué les gustaría escuchar. Fin. Seguramente este episodio me van a bloquear en YouTube porque voy a poner 1000 canciones con copyright, pero ¿ustedes creen que eso a mí me interesa? Pues no, me vale. Así que ahí les va. Si no pueden escuchar en YouTube, escuchen en Spotify y punto.
El plato principal.
El rey del pop. Una leyenda. Una persona que llegó a convertirse en una de las estrellas más grandes del mundo, pero también dejó un legado lleno de controversias y misterios sin resolver. Aparte de música que trascendió generaciones, dejó además acusaciones, teorías conspirativas e incertidumbre. Hoy veremos la vida de Michael Jackson. Y bueno, empecemos con Michael. Creo que les conté esto en el episodio de Britney. Cuando éramos chiquitas, mi hermana era fan número 1 de Michael Jackson y yo de Britney Spears. Mi papá nos sabía comprar los conciertos en vivo y yo les juro, lloraba con Britney. Y mi hermana era chiquitita, tenía como 5 años y era encantadísima con Michael Jackson. Se sabía todas las canciones y yo la verdad no cachaba mucho por qué le gustaba tanto. O sea, Sí me gustaban algunas de sus canciones así normal, pero mi hermana era súper fan y yo en verdad no cachaba por qué. Creo que el problema no era su música, sino él. Como que me daba un poco de miedo. O sea, yo era niña, pero entendía que Michael era así como diferente y nadie me explicaba por qué. O sea, el tipo era de raza negra, era negro y de la nada se hizo blanco. Yo les juro, hasta ahora no entiendo cómo pasó eso, porque la verdad es que nunca me ha interesado lo suficiente para entrar a investigar, pero como les digo, ese señor siempre me ha dado miedo. Pero ha llegado el día, así que aquí yo voy a investigar todas esas cosas medio extrañas que no todos entendemos y les contaré. Bueno, si es que vamos a hablar de toda la vida de Michael Jackson, esto va a durar literal 3 horas, así que voy a tratar de mantenerme en lo más relevante y no tanto enfocado en su vida artística, sino en su vida personal. Y bueno, ahora sí, Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en el estado de Indiana, Estados Unidos. Michael tuvo una infancia bien inusual en el sentido de que fue una mierda, cacho. Pero, o sea, en verdad, su mamá era súper extraña, se llamaba Catherine y era testigo de Jehová. Y era como un poco extremista esa señora. Se dice que les tenía a los hijos viendo imágenes del Armagedón. Les hacía estudiarse las imágenes del inminente fin del mundo cuando eran chiquititos. O sea, yo digo, si eso no te trauma, pues qué suerte. Yo de chiquitita me leí una parte del Apocalipsis y me traumé un mes. Así que no les hagan eso a sus hijos, please. Pero bueno, independientemente del extremismo religioso, era una señora que al parecer tenía algún tipo de problema mental. Imagínense que les pasaba limpiando a los hijos con alcohol todo el tiempo. O sea, ni que hubiesen estado en tiempo de COVID para decir. Les limpiaba con alcohol todo el rato, cosa que los pobres hijos crecieron con fobia a los gérmenes. Pero bueno, con esa mamá su niñez era inusual y un poco perturbadora, pero en realidad el problema y quien hizo que la vida familiar fuera un infierno fue el papá de Michael, Joseph. Michael empezó su carrera cuando tenía 5 añitos porque su papá era músico, entonces les metió a todos los hijos de la industria desde chiquititos. Se dice que este Joseph era un abusador, que era súper violento con sus hijos física y mentalmente, o sea, era un tipo de lo peor, pero creo que por alguna razón el que se llevaba el peor, de la nada me convertí en puertorriqueña, cacho. Pero ya, el que se llevaba el peor maltrato era el pobre Michael. Él contaba que su papá le azotaba y aparte le hacía sentir mal sobre su apariencia, siempre le decía que tenía la nariz gorda y cosas así que en verdad le hacían sentir súper mal. Perdón si a rato se escucha el perro ladrando, pero la verdad es que ya no puedo hacer nada al respecto, así que va a tener que ser compañía a mi perro Whisky de vez en cuando. Continuando, Michael es uno de 10 hermanos y casi todos llegaron a ser músicos importantes. Cuando eran niños, en los 60s, el papá Joseph ya veía que sus hijos eran talentosos y bueno, también supongo que lo que les daba duro hacía que se esfuercen más, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, eventualmente Joseph les conformó a 5 de sus hijos en una banda que de seguro han escuchado, se llamaba The Jackson 5. Michael entró de vocalista a la banda y empezó a tener mucho éxito, así que se mudaron a Los Ángeles y ahí vivían con Berry Gordy, que era el productor musical con quien firmaron un acuerdo discográfico, y también vivían con Diana Ross, súper famosa cantante que era parte del grupo The Supremes. Aquí ya la cosa está mucho más seria, se hicieron más reconocidos y para el año 72 más o menos Michael empezó su carrera como solista, o sea, no tenía ni 15 años, era un bebito. En el 76 empezaron a haber unos problemas entre Berry, el señor que estaba llevando la carrera musical de los chicos, y el papá Joseph, porque como les dije, este hombre era medio raro, era, no, no medio, súper raro, era full controlador y demente, entonces todo se fue al caño y la banda se separó. Después empezaron de nuevo con el nombre de Jacksons, pero bueno, de eso no vamos a hablar mucho porque honestamente está bien aburrida esa parte. Solo con decirles que les fue súper bien con esa banda, pero en el 83 Michael hizo su último tour con ellos y decidió definitivamente ser solista. En 1982, Michael sacó su álbum Thriller, que en realidad era su sexto álbum como solista, y resultó ser el álbum más vendido de la historia. Y 7 de las canciones fueron éxitos del top 10. Yo, la verdad es que recién me entero de esto. ¿Cachan que el chico este tenía como que 24 o 25 años y estaba trabajando como burro? Pero mal plan desde chiquitito, porque 6 álbums como solista y aparte los que sacó con los hermanos, o sea, what the fuck, le estaban explotando mal plan. Pero en fin, no hace falta decirles que con ese tremendo éxito de Thriller, Michael ganó 1000 premios, Grammys y pim pum pam. Y a partir de ahí todo se descontroló con respecto a su carrera. Creo que no necesitan saber más porque de seguro han escuchado la mayoría de sus éxitos. Así que bueno, eso con respecto al inicio de la carrera de Michael Jackson, de su vida artística. Ahora vamos a pasar a hablar un poco más de su vida personal, que en realidad es lo que nos interesa en este programa. A mediados de los 80s, Michael empezó a cambiar su apariencia y la gente se estaba dando cuenta, obviamente, porque es un personaje público para este entonces. Y empezó con cirugía plástica de su nariz. Eventualmente, el público empezó a notar que no solo su nariz estaba cambiada, sino que también su piel se estaba tornando más clara. En esa época, justo le habían diagnosticado a Michael con vitiligo, lo que hizo que algunas partes de su piel perdieran pigmentación. Ahora, el problema es que estas decoloraciones le estaban apareciendo en la cara. Y estamos hablando de los 80s, donde no había todavía todo este movimiento de quiérete tal y como eres, y aceptación por las condiciones autoinmunes, y toda esta cosa del body positivity, y nada de eso. O sea, ya era como, en esa época, los artistas, yo me imagino que debían ser el reflejo de la perfección, básicamente. O sea, no debían ser personas, debían ser dioses. Y creo que esta presión recaía muchísimo más sobre Michael porque él no era un simple cantantucho hijo de vecina, no. Él era el rey del pop. O sea, para ese entonces él ya se estaba posicionando como el rey del pop. O sea, una figura pública importantísima. Entonces asumo que obviamente la presión por verse perfecto era tremenda. Bueno, por esto se asume que Michael empezó a utilizar maquillaje más claro y cremas aclaradoras para unificar el color de su piel. La gente empezó a decir como que este man quiere ser blanco, odia ser negro, por eso está aclarándose la piel. Y la verdad es que yo también crecí pensando eso porque, amigos, ¿de cuántas personas de raza negra se sabe que se han hecho blancos? O sea, es súper raro, cero común. Entonces es obvio que uno va a pensar que solo no quería ser negro. Pues, o sea, la gente siempre se va a ir por la opción más fácil. O sea, nadie va a estar pensando como que, ah, de ley tiene alguna enfermedad. No, o sea, eso es lo último que la gente se pone a pensar. Pero bueno, la cosa es que Michael siempre negó estas acusaciones, o sea, de que él quería cambiarse de raza, básicamente. Él decía que nunca se cambió el color de piel a propósito y que nunca intentó ser algo que no era. O sea, él siempre se mantuvo con esta idea de que por poco nada cambió y de que si algo cambió no fue su culpa. Ya van a ver, es un hombre bastante, bastante extraño. Como les dije antes, el papá de Michael era un abusador y siempre le hacía sentir mal con su cuerpo. Y por eso se cree que Michael sufría de dismorfia corporal. Yo asumo que por eso se hizo tantas cirugías y procedimientos cosméticos. O sea, ¿cachan que se dice que se operó la nariz como 20 veces? ¿Por qué harías eso? Yo me operé una vez y con eso ya me quedé traumada por el resto de la vida. No, muchas gracias. Con una es suficiente. Incluso las malas lenguas dicen que cuando murió ya no tenía nariz. O sea que solo era como un pedazo de piel por encima, pero no tenía hueso ni nada. No sé qué tan verdad sea eso. Es técnicamente solo un rumor, pero yo sí les creo, porque en verdad que esa nariz no se veía correcta. Vean fotos, eso no se veía correcto. Me acordé de algo, verán. Cuando fui al cirujano plástico que me opere la nariz horrenda, me preguntó, o sea, así como que tienes alguna expectativa de cómo quisieras que quede tu nariz y tal. Y literal, yo lo único que le dije fue: doctor, yo solo quiero una nariz que quede bien con mi cara, porque no quiero parecer Michael Jackson. Y bueno, o sea, me cachó, todo perfecto, y ahora tengo una nariz normal que no parece de Michael Jackson, por suerte, amigos. En fin, dejando de lado mis historias personales. Además de las rinoplastias, Michael se hizo ese huequito en la quijada, un levantamiento de frente, una cirugía de pómulos y se alteró los labios. Parece que se los hizo más finitos, lo cual es bien extraño porque al menos en esta época todo el mundo quiere unos labios de Angelina Jolie. Y bueno, esto no es lo raro. O sea, si se hiciera todo eso y hubiese dicho como que sí, oigan, ya, me gusta cambiar cómo me veo, me gustan las cirugías plásticas, fuera como que, ok, todo bien, es tu dinero, mijito, haz lo que quieras, lo que desees, eres libre. Pero lo raro es que negaba todos estos procedimientos, todos menos dos cirugías de nariz que dijo que se hizo para respirar mejor. Me parece full extraño cuando la gente quiere ocultar esas cosas. Es como, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Loco, a mí no me importa decir que esta nariz que tengo es operada porque la anterior estaba de la mierda, the fuck. O sea, si no te gusta algo, cambias. Tienes plata, cambias, loco. O sea, ¿cuál es el problema? No sé, yo no entiendo. Es igual que estas chicas Kardashian que andan haciéndose ahí las operaciones y luego es como que, no, no me hice nada, es natural. Estos labios son naturales, me hice chupando una tapa de botella. No somos imbéciles, como que no nos quieran ver la cara. O sea, no traten de imponer un estereotipo de belleza imposible de alcanzar y luego tratar de hacernos creer que es natural. O sea, es como que no. Bueno, superando mi rant sobre la cirugía estética, continuemos. Michael siempre negaba todo, todas estas acusaciones de la aclaración de piel, de las cirugías, siempre decía que eran mentira y que todos estos cambios de su cara eran modificaciones que se habían dado naturalmente porque era vegetariano, porque había modificado su dieta, por subir y bajar de peso. O sea, unas cosas que tenían cero sentido. Y es como que, a ver, ¿qué clase de burla es esta? ¿Qué le quieres hacer creer a la gente? Porque nadie se está tragando esta historia. Era obvio que estas cosas hacía que la gente le critique, que digan que era un pésimo modelo a seguir para la juventud, en especialmente afroamericana, porque el man era súper mega hiper famoso y en lugar de presentarse como un hombre negro orgulloso, empezó a cambiar todas las características propias de una persona de raza negra, empezando por su color de piel y luego por adelgazar su nariz y sus labios. Entonces era como que la gente se quedaba como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás intentando? Como podemos darnos cuenta, Michael tenía evidentemente varios problemas psicológicos graves. O sea, no soy psicóloga, pero yo asumo porque estas cosas no suenan normales. O sea, no suenan como una persona que está 100% en sus cabales. Lo siento, pero tengo que decirlo. En los 90s, Michael empezó a consumir drogas súper fuertes. O sea, bueno, no. Empezó a consumir las drogas antes, en el 84 más o menos, porque sufrió de unas quemaduras graves mientras grababa un comercial para Pepsi. Entonces hubo un accidente y se quemó. Y a partir de ahí le recetaron unas pastillas y se hizo dependiente. Así que en 1993 fue a rehabilitación. Y recuerden este año que en un ratito vamos a retomar esta fecha. Y ya, eso con respecto a su apariencia, que creo que es una de las cosas que a mí siempre me han perturbado un montón acerca de Michael Jackson. Pero creo que ya entiendo un poco mejor su niñez y los posibles traumas que tenía. O sea, cacho un poco mejor por qué quería verse tan diferente. Capaz incluso trataba de verse lo menos parecido posible a su papá. Quién sabe, como les dije, yo no soy psicóloga. Pero en fin, cerramos este capítulo y vamos a pasar al siguiente. Como les expliqué, en los 80s Michael alcanzó un nivel de fama ya así como que otro nivel. Para finales de los 80s ya le conocían como el rey del pop, pero ya sabrán que con tanto éxito también viene muchos problemas, especialmente de privacidad, como vimos con el caso de Britney. A Michael, la prensa, los fans no le dejaban en paz ni un minuto y creo que fue así casi siempre porque este señor fue famoso prácticamente toda su vida desde que era niño. Pero en los 80s con el boom de Thriller ya se pasaron, o sea, se pasaron del acoso. Entonces Michael se empezó a convertir en un tipo súper ermitaño. Aparte, con las preocupaciones que tenía de su apariencia y su problema con las drogas, él prefería solo estar alejado el mayor tiempo posible. Para lograr esto y vivir en paz, en 1989 él decidió crear lo que se conoce hoy en día como Neverland. Este lugar le costó 18 millones de dólares y es una propiedad impresionante, o sea, no tienen idea. Tenía una mansión, parque de diversiones, cine, zoológico, o sea, ¿qué se pueden imaginar lo grande que era este sitio? O sea, sigue existiendo, pero ya no es Neverland. Pero bueno, igual en Instagram les voy a poner fotos por si tienen curiosidad de ver esta propiedad, lo magnífica que era. Michael nombró este sitio Neverland, como nunca jamás, ya saben, el universo de Peter Pan, el niño que nunca crece. Yo era fan número uno de Peter Pan cuando era chiquita. Mi mamá detesta la película porque le hice ver como 300 veces. Pero oigan, si se ven esa película de grande, se van a dar cuenta que es mega perturbadora. Es como este chico raro que se anda manipulando niños para llevárseles a otro mundo. O sea, ¿qué carajos? Que alguien me explique qué es esto. Más o menos como esta historia del Peter Pan fue lo del Michael. Es que yo creo que Michael se sentía muy identificado con Peter Pan. Y eso también a mí me da mala vibra. Entonces ya les voy a contar más. Se supone que él había creado este espacio porque quería revivir la infancia que no tuvo. Y por eso tenía parques de diversiones y juguetes por todas partes. Con los años incluso ha habido la teoría de que Michael padecía de un problema psicológico que se llama síndrome de Peter Pan. La gente que tiene esto tiene mentalidad de niño. Son literal adultos, o sea, gente adulta con mente de niños. No estoy 100% segura si fue diagnosticado con esto o solo era una teoría, como dije. Pero bueno, la gente que le conocía generalmente decía que Michael, o sea, era así, era como un niño. Hablar con él era como hablar como con una persona, un niño, un preadolescente, un adolescente. O eso es lo que él quería que la gente piense. ¿Quién sabe? Digo esto porque la cosa, como sabrán, se empieza a poner bien tránfuga. Les dije que se acuerden del año 1993 porque volvemos a esta fecha. Aquí es donde la cosa se empieza a poner bien feita, amigos. En el 93 salió una noticia de que Evan Chandler, el papá de un niño llamado Jordan Chandler, estaba acusando a Michael de abuso sexual. No voy a entrar en detalles porque tendría que hacer un episodio entero solo de esta parte, pero en resumen, el papá de este niño empezó a sospechar que algo le había pasado a su hijo y le acusó al Michael de haber abusado sexualmente de Jordan. Se armó un escandalísimo, como era de esperarse, y en 1994 se estableció un acuerdo de 23 millones de dólares. O sea, Michael le pagó al papá de este chico 23 millones de dólares para que ya todo se esfume. Aquí hay algunas cuestiones, amigos. Hay gente que cree que si Michael dio ese dinero, de seguro era culpable, pero en el acuerdo dice clarito que Michael no tomaba responsabilidad de este asunto. Hubo rumores después de que Michael murió de que Jordan había dicho que todo este escándalo había sido una mentira, o sea, que Michael no le había abusado. Una compañera de él de la universidad incluso dijo que le había escuchado decir a Jordan varias veces que Michael nunca haría eso. Esto es súper complicado. Ya voy a volver a este tema después y van a escuchar mis teorías en el postre porque en realidad que es un lío total. Continuando, en 1994 mismo, Michael se casó con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley, pero se divorciaron enseguida, en 1996. Mucha gente cree que se divorciaron por la acusación de abuso sexual, pero amigos, a mí todo esto me parece súper extraño, porque ¿por qué diablos te casarías con alguien a quien le estaban acusando de pedofilia? O sea, ¿qué? ¿Por qué? Saltamos directo al 96. En ese año, supongo que después de que se divorció de Lisa Marie, Michael se volvió a casar con la enfermera Debbie Rowe. Pero oigan, esto sí que es como lo más extraño de todo. O sea, yo sé que he dicho extraño 100 veces, tomen un shot cada vez que diga extraño, porque en verdad van a terminar hecho bolsa en una esquina. Pero es que es verdad, oigan, esto está muy, muy fuera de lugar, muy, muy fuera de lo normal. Primero, esta señora era una random. Generalmente se casan entre famosos, no con la enfermera hija de vecina. No tengo nada en contra de las enfermeras, pero ya saben a lo que me refiero. Es una profesión que nada que ver con el mundo de las celebridades. La cosa es que se conocieron en la oficina del dermatólogo de Michael, se hicieron amigos y eventualmente él le contó a ella que quería ser papá. Y de la nada, ella se ofreció a tener sus hijos. ¿Qué? Esto es lo más what the fuck de esta historia. O sea, si viene un amigo random mío y me dice como que quiero ser papá, lo último que le voy a decir es como que, ah, sí, si quieres te doy hijos. O sea, esto no tiene sentido. No, no, a menos que hayan estado como en algún tipo de relación, pero no. O sea, la investigación que hice no dicen que estaban en una relación. Nada. Él, eran amigos y él le dijo eso y él le dijo yo te doy hijos. O sea, así, de la tierra. Y ya, pues, de la nada la doñita se quedó embarazada a principios del 96 y 6 meses después se casaron en Australia. En febrero de 1997, Debbie dio a luz al primer hijo de Michael Jackson, Prince Jackson, y unos meses después Debbie anunció otra vez que estaba embarazada y en abril de 1998 nació Paris Jackson. Se dice que el Michael estaba como loco ese rato, o bueno, cuando nacieron sus dos hijos estaba como raro, como desesperado, solo quería sacarles a sus hijos del hospital lo más rápido posible. Literal se dice que apenas nació Paris, le envolvió en una toalla y se le llevó. Yo no sé si es que eso pasó de verdad, no sé si es que es una exageración, pero me dio como mala vibra eso. O sea, es como si el tipo estaba paranoico o sentía que algo le estaba persiguiendo o no sé, o sea, creo que él en verdad sentía como pánico cuando estaba en público. Y en verdad a mí eso no me gusta, es como me da como miedo. O sea, ¿qué sentía Michael? ¿Qué le pasaba? No sé, muchas preguntas sin respuestas. Pero bueno, después de Paris, Debbie ya no podía o no quería, no estoy segura, tener más hijos. Y eso hizo que su relación con Michael ya no tenga mucho sentido, porque en verdad creo que solo se casaron para tener hijos y que no se vea tan raro. O sea, porque si solo tenían hijos sin ser nada, sin ni siquiera ser novio, sin ser casado, sin ser absolutamente nada, iba a ser como raro. O sea, qué gran señora teniendo hijos de este otro, ¿no? Pero la cosa es que sí ganaba mucho y ya les voy a contar. Ah, algo que casi no les cuento es que los hijos que tuvieron fue por inseminación artificial. O sea, no sé, todo en verdad es como tan extraño, tan... Ay, no, no. Verdad que he dicho extraño muchas veces, pero es que nada tiene sentido. No entiendo nada, les juro. Pero bueno, la cosa es que Debbie le pidió el divorcio. Y escuchen esto. En 1999 hicieron un acuerdo. Debbie recibió más de 6 millones de dólares y una mansión en Beverly Hills a cambio de la custodia de los hijos. O sea, ¿qué clase de mamá les literal vende a sus hijos? Yo les digo. Una madre que en realidad no era madre. Yo al menos creo que esta señora siempre fue como algún tipo de vientre de alquiler. Porque todo ese matrimonio, toda esa cuestión fue súper rara. Y después solo aceptó dejarles a sus hijos por plata. O sea, no sé, sospechosísimo. Después, en el 2002, Michael tuvo otro hijo con una señora X. O sea, fue igual un tema de vientre de alquiler. Este niño se llamaba también Prince, o sea, qué original el señor este, ya que le llame a la Paris Prince es mejor que onda, o sea. Pero bueno, el niño este último le llamaban Blanket Jackson. Por suerte se cambió de nombre, el pobre ahora se llama BG, que también está un nombre de mierda. Pero bueno, mejor BG que Sábana, locos. Y ya, hablando de este guagua, algo que se me ha quedado grabado en la cabeza desde que yo era niña es haber visto a Michael colgarle a este niño desde el balcón con una sábana en la cabeza. Y adivinen qué, por eso le decían Blanket, justo por eso, por ese incidente, porque el Michael estaba ahí lanzando por poco por la ventana con una sábana en la cabeza, ahora al guagua le dicen Blanket. No tiene sentido, no tiene... A ver, gato, no me andes llorando mientras grabo. Esperen. Ya, bueno. Para los que no saben el contexto, el Michael estaba saludando a la prensa desde su cuarto en un hotel y la gente motivadísima, ya saben que le amaban, lloraban así de mentes. Y bueno, no sé bien qué le pasó al Michael, se desquició. Según él, se emocionó y le cogió al hijo y le empezó a colgar por poco desde el balcón con una sábana en la cabeza. Según él, creo que solo quería como presentarle al mundo, pero fue full peligroso, les juro. Y la gente empezó a paniquearse y a gritar como que, como ya pasó de ser un grito de emoción a un grito de pánico, de ¿qué diablos estás haciendo? Fue súper miedoso y bueno, también lo raro es que le tenía tapado la cara. Y eso era común para Michael, o sea, siempre les tapaba la cara a los hijos por temas de privacidad. No me parece mal como que no mostrar a tus hijos públicamente si es que eres famoso, pero también es la manera en que lo haces, ¿cachas? O sea, una cosa es como, no sé, capaz ponerles una gorra, unas gafas o simplemente como ser más cuidadoso al momento de sacarles a la calle, pero otra cosa es ponerles una sábana en la cara, o sea, eso está como, no sé, como raro. Ya he dicho esa palabra en verdad como 100 veces, que no hay otra palabra descriptiva para explicar esto, o sea, es como, es muy extraño. Pero sí, o sea, creo que si lo hubiese hecho de otra manera, yo hubiese estado de acuerdo, porque a mí no me parece bien estar exponiendo a tus hijos, y más desde tan chiquititos a una vida de tanta poca privacidad. Es como que los niños deben ser niños y deben tener la opción de ellos decidir si quieren ser figuras públicas o no. Y ya, esto con respecto a sus hijos. Hay teorías conspirativas sobre este tema, así que prepárense para el postre porque se vienen unas cosas buenas ahí también. Para ya terminar con este tema de los hijos, les cuento que cuando Michael murió, ellos se quedaron al cuidado de su abuela. Y en general Michael logró lo que buscaba, que era que sus hijos crezcan fuera del ojo público, que tengan vidas más normales. Y creo que si bien Paris ha entrado un poco más en la industria, me parece que es modelo, cantante, o sea, creo que hace varias cosas, lo hizo cuando ella quiso y en sus términos, o sea, nadie le obligó. Y eso está bueno, amigos. A mí me caga cuando las celebridades les están ahí bandereando y exponiendo y explotando a sus hijos. Es como, Dios, no les quiten su niñez. O sea, déjenles ser niños, déjenles tener su privacidad, su vida. O sea, lloro sangre, por Dios. Pero bueno, continuando. Ahora nos adelantamos al 2003. Recordemos que para ese entonces el mundo ya había escuchado sobre la acusación de abuso sexual y por ende salió a la luz las extrañas relaciones que tenía Michael con niños. Siempre estaba rodeado de niños en su casa, en su trabajo, en todas partes. Uno de estos niños amigos, entre comillas, de Michael era Macaulay Culkin, ya saben, mi pobre angelito. Y se lo veía mucho con Michael en los 90s, incluso apareció en el video Black or White en 1995. Bueno, en el 2003, como les decía, se grabó el documental Living with Michael Jackson, producido por Martin Bashir. Y en ese documental, Michael admite que incluso después del escándalo del 93, él seguía manteniendo amistades, entre comillas, con niños y que incluso a veces dormían en su cama. Sus palabras exactas fueron: ¿por qué no puedes compartir tu cama? Eso es lo más cariñoso que puedes hacer, compartir tu cama con alguien. Disculpa, ¿qué? Disculpa, ¿qué? ¿Qué clase de mierdas? En fin, me guardo los comentarios para el final porque si no, no vamos a terminar nunca. Después de esto, hubo una segunda acusación de abuso sexual por parte de los padres de un niño llamado Gavin Arvizo. Esta vez a Michael lo arrestaron. El juicio inició en enero de 2005 y terminó en el mes de mayo del mismo año. En junio, Michael fue declarado inocente de haber cometido este delito. En este juicio muchísima gente declaró, entre ellos Macaulay Culkin, que para esto tenía como 25 años, y él defendió a Michael, dijo que eran amigos y que él nunca tuvo ningún problema cuando se quedaba a dormir en el rancho. Pero eso es lo que sigue siendo un problema. ¡Oh! ¿Qué hacían niños de 10 años quedándose a dormir en la casa de este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Que alguien me explique. Ay, ya me empiezo a alterar antes de tiempo, amigos. Pero bueno, prosigamos. Hubo varias inconsistencias en el testimonio del guagua que declaró. Él dijo que Michael le embriagó y le abusó. Y también hubo inconsistencias en el testimonio de la mamá del niño. Por eso le declararon inocente a Michael. En estos años, o sea, entrando a los 2000, la popularidad de Michael empezó a cambiar de enfoque, digamos. O sea, me refiero a que en lugar de ser reconocido por su música como en los 80s, Michael hacía noticia por las cosas extrañas que hacía. Primero eso del hijo que le era colgando del balcón. Después, obviamente, por el tema de los abusos sexuales. Y también hubo una época que empezó a usar mascarilla cada vez que salía de la casa. Ahorita andan diciendo que era porque estaba prediciendo el coronavirus, pero no, panas, no estaba prediciendo nada. Estaba trastornado el hombre. ¿Se acuerdan que les dije que la mamá era medio inestable y les bañaba en alcohol desde chiquititos y por eso se hicieron fóbicos de los gérmenes? Bueno, por eso usaba las mascarillas. Porque estaba paniqueado todo el tiempo, tenía fobia intensa a los gérmenes y por eso cada que salía nunca se sacaba la mascarilla, tenía full miedo de enfermarse y morirse. Y bueno, ya en el 2005 este tema de la segunda acusación de abuso sexual, ya su reputación se fue al demonio. Creo que es súper difícil recuperarse de algo así y peor después de tanto comportamiento extraño. Después de este juicio su vida quedó básicamente desmoronada porque quedó súper afectado económicamente y por eso su amigo, escuchen esto, el príncipe de Bahrein, un país medio oriental, le ofreció ayudarle. Este hombre literal le dio todas las comodidades, incluso le ofreció construirle un estudio de grabación y a cambio Michael le había ofrecido colaborar con él. Se comprometió a grabar un disco y hacer una autobiografía y varias cosas. Pero a la final, al Michael no le dio la gana de cumplir y cuando el príncipe este le demandó por no cumplir el contrato, el Michael dijo que no, que era un malentendido, porque según el príncipe le estaba dando todas las comodidades y todo como regalo. O sea, este fulano Michael se estuvo aprovechando del príncipe este por 5 meses y luego solo le dejó ahí sin cumplir nada de lo que le prometió. O sea, ¿qué? Bueno, esta demanda del príncipe era de 7 millones de dólares y el Michael ya. O sea, ahí sí ya se quedó acabado. Para el 2008, Michael ya no tenía dónde caerse muerto e incluso casi pierde su rancho. Solo lo salvó porque una empresa le ayudó a pagar la hipoteca. Y bueno, en general todo le estaba yendo bien hecho caca, pero aún así anunció que iba a empezar a hacer una serie final de conciertos. Creo que ya quería retirarse del mundo artístico, pero supongo que necesitaba el dinero de este tour. Y a pesar de toda la mala prensa, Michael seguía siendo Michael, o sea, uno de los tipos más famosos del mundo. Entonces obviamente la gente se interesó e iban a terminar yendo al concierto. Este tour se llamaría This Is It y se supone que iba a empezar en julio de 2009. Y cachan que todos los tickets se vendieron en las primeras 4 horas de haberse anunciado. Ahí uno se da cuenta que en verdad a la gente le vale más a lo que hagan los famosos. Les acusaron de violar a niños. Ah, no importa, es mentira, igual voy a su concierto. La gente cree lo que le da la gana de creer, fin. Bueno, claro que, bueno, Michael nunca encontraron culpable de absolutamente ningún crimen oficialmente, pero oigan, si ya le acusan 2 veces de abuso sexual, al menos te queda una mini duda ya. O sea, no es como que, ay, no, me hago la ciega, me hago la sorda, no pasó nada. Yo sé que no, nunca se comprobó nada, pero siempre hay que dudar, amigos, siempre hay que dudar, especialmente con la gente poderosa. Volviendo al tema del tour, Michael empezó los ensayos y todo, pero el tour nunca se dio porque Michael murió justo un mes antes de que empiece. Michael murió el 25 de junio de 2009. Murió por un paro cardíaco en Los Ángeles. Lo que le causó este paro fue una sobredosis de medicinas. Entre las drogas que estaban involucradas fueron sedantes que le ayudaban a dormir, prescritos por su médico, el doctor Conrad Murray. Esta es una de las partes más interesantes que por algún motivo nunca supe. Este señor le dijo a las autoridades que Michael se hizo adicto al propofol, que es un anestésico, y que él le iba a poner esta anestesia todas las noches, pero que últimamente había estado haciendo todo lo posible para que el Michael deje este producto. La policía le investigó a este hombrecito y resulta que él no tenía licencia para prescribir casi ningún medicamento en el estado de California, lo cual es súper tránfugo y sospechosísimo. Aparentemente este hombre no tenía nada del equipo necesario para los procedimientos que estaba haciendo, así que por esa razón se estableció que Michael fue asesinado. Y el acusado de matarle fue el doctor Murray. El doctor Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario el 7 de noviembre de 2011 y fue sentenciado a 4 años de cárcel, que es absolutamente nada. Quisiera que esta historia se termine ahí, pero lamentablemente no. En el año 2019 salió el infame documental Leaving Neverland, en el que dos hombres, Wade Robson y James Safechuck, acusan a Michael de haberles abusado sexualmente. Es un documental eterno, dura 4 horas, yo me vi creo que un poco más de la mitad, y es horrible, traumático, asqueroso, súper descriptivo de violencia sexual hacia niños, y ya de por sí odio la violencia sexual, o sea, hacia niños es como la cúspide del horror, entonces me traumé horrible. No, en verdad no les recomiendo que se vean eso, es demasiado perturbador. Ahora, la cuestión con este documental es que es medio sospechoso. Creo que también sospechoso, he dicho 100,000 veces en este episodio. Desde que salió, un montón de personas lo han desacreditado. Dicen que Robson declaró en el juicio del 2005 y negó cualquier abuso. Entonces, ¿por qué de la nada, después de que se muere Michael, saca a la luz esta información? Eso es lo extraño. También se dice que muchas fechas no coinciden y que hay demasiadas inconsistencias en las historias de estos dos hombres. Quienes son actualmente responsables del legado de Michael Jackson no se van obviamente a quedar de brazos cruzados después de estas acusaciones tan graves. Entonces demandaron a HBO y técnicamente eso hizo que se pierda un montón de credibilidad en el documental. De hecho, creo que el 80% de gente que he visto en los reviews y las críticas sobre este documental no creen que es verdad, creen que todo es inventado. Porque obviamente no hay ningún tipo de evidencia concreta de lo que ellos dicen, entonces no se puede comprobar. Es básicamente la palabra de ellos contra la palabra de Michael y Michael está muerto, entonces ni siquiera hay como preguntarle ni acusarle ni nada. Y bien amigos, ese es el fin de esta historia. Ahora vamos a ir rápidamente a las teorías, que también hay algunas y espero no alargarme mucho más.
El postre.
Bueno, misteriosos, después de escuchar ese desastre, espero que sigan interesados en las teorías, que a mi parecer es la mejor parte. Siempre me gustan más las teorías conspirativas. Vamos a empezar con una un poco más ligera. La primera teoría conspirativa dice que Michael no es el padre biológico de sus hijos. La gente cree esto porque, loco, los hijos son blancazos. O sea, el hijo mayor, Prince, es blanco, pero literal pálido. O sea, se le quedó el color en la placenta, pero mal plan. Paris es un poco más bronceada, pero igual ahí con el ojo verde. Y de ahí el Billy literal parece latino, o sea, les juro que se parece más a mí que al Michael, cacho. Qué estúpida que soy. Pero en serio, si le ven, literal tiene facciones de mestizo. Solo les estoy describiendo a los hijos porque en verdad no se parecen en nada al Michael. Recordemos que este Man era un hombre negro, no mulato, no nada. Los padres de Michael fueron negros. Entonces, ¿por qué sus hijos son tan blancos? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. La mamá de Paris y Prince era blanca, entonces es lógico pensar que por eso salieron tan blancos. Y la verdad es que sí es posible, amigos. Yo he visto en TikTok unas cosas densotas. Una vez vi una pareja de una mulata y un hombre que era mitad blanco y mitad asiático. Y el un hijo le salió literal blanco, pero blanco con el ojo azul. Blanco, blanco. Y el otro le salió chinísimo. Entonces, no sé, capaz no es imposible que Paris y Prince hayan salido tan blancos. O sea, no es una cosa de, ah, hijo de madre, imposible, no. Pero la gente tiene sus dudas porque en verdad son como full blancos. Incluso hay una teoría que dice que el papá de estos chicos es Mark Lester. Es un actor que fue amigo de Michael por muchísimos años. Incluso él, el actor este Mark, decía que está seguro que es el papá porque antes de que nazcan los hijos, él le donó a Michael una muestra de semen y dijo que obviamente no se podría confirmar, al menos que los chicos quieran hacerse la prueba de ADN, pero creo que ellos nunca han querido, entonces no podemos saber eso. Díganme ustedes qué piensan, porque yo la verdad no tengo idea qué pensar. Sin tomar en cuenta el color de la piel, yo les veo a esos chicos y en verdad les veo cero parecidos al Michael, pero así cero. Generalmente puedes distinguir algunas facciones de los hijos, o sea, de los papás en los hijos, pero aquí yo les estoy viendo este rato y no les veo nada parecidos. O sea, bueno, al BG le veo un poco algunos rasgos, así un poco los ojos, pero no, o sea, solo capaz soy una inútil y no puedo distinguir, pero en verdad a mí no se me hacen nada parecidos al Michael, al menos. Capaz son más parecidos a sus mamás, pero quién sabe. La segunda teoría que se escucha mucho sobre Michael Jackson es que fingió su muerte para evadir el problemón que tenía económicamente. Yo al menos he escuchado full esta teoría, es creo que de las más populares. Ha habido incluso gente que ha reportado haberle visto, pero a veces, no sé, pueden ser solo como imitadores, hay un montón de imitadores de Michael Jackson, entonces la verdad es que yo no creo esa teoría de eso que fingió su muerte, que sigue vivo, nada de eso, porque no, ¿para qué? O sea, no, si quisiera desaparecer, si pudiera, creo que si es que en verdad quisiera fingir su muerte, sí hubiese podido, pero la verdad es que me parece como mucha molestia, mucha molestia. Y aparte, hay reportes, o sea, hay reportes oficiales. De la morgue, de las autoridades, no creo que se pueda fabricar todo eso. O sea, capaz sí es posible, pero en verdad mucha molestia. ¿Para qué? No, 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 o sea, creo que Michael Jackson era poderoso, pero no creo que tan poderoso para lograr eso. La tercera teoría dice que a Michael lo mataron. Esta es una de las más perturbadoras. Porque, o sea, si bien hubo una persona que fue sentenciada por matarlo, o sea, fue una muerte accidental. O sea, lo del doctor ese. Pero esta teoría dice que fue algo mucho más denso que eso. O sea, dicen que alguien le mandó a matar. Muchos creen que este doctor, el doctor Conrad Murray, fue enviado por alguien para matarle a Michael Jackson. O sea, obviamente que él fue condenado, pero fue como muerte involuntaria. O sea, que él no le quiso matar a propósito. Y que le metieron preso 4 años, ahora ya está libre, como que no pasó nada. Entonces, si es que alguien fabricó este plan, o sea, le salió excelente. Ya hemos escuchado a lo largo de los años teorías así parecidas de algunas celebridades como de Marilyn Monroe, Kurt Cobain, Britney Murphy y Michael obviamente no se queda atrás. Hay gente que piensa que Michael fue asesinado nada más y nada menos que por el Illuminati. Y adivinen qué, una de las personas que cree en esta teoría es Paris Jackson. Ya. Aquí, cuando estamos hablando de esta teoría, no estamos hablando del Illuminati como que, ah, una sociedad secreta random. No, en esta teoría estamos hablando del Illuminati como un ente vinculado al gobierno. O sea, justo cuando hablábamos en el episodio del Illuminati, yo les contaba que yo creo que si es que existe el Illuminati es del gobierno, o sea, no es una identidad independiente conformada por gente random, no, yo creo que es gente súper poderosa que está en puestos de poder, de varias funciones públicas. Entonces, tomando esto en cuenta, la teoría en la que cree Paris Jackson y mucha gente es que a Michael lo mandaron a matar el Illuminati, por ende, alguien del gobierno. Se dice que un presunto agente federal se presentó en el 2015 para exponer una de las últimas llamadas telefónicas de Michael Jackson. Y al parecer en esta llamada Michael sabe que van a ir agentes federales a matarle, que estaban tramando un complot ahí para darle el vire. Esto no sé qué tan verídico sea, pero aparentemente se publicó una nota escrita, dizque por Michael Jackson, unas semanas antes de su muerte, y la nota decía: están tratando de asesinarme. Además, también decía que estaba asustado por su vida y que el sistema quiere matarle por su catálogo. Aparentemente se refería a una colección de composiciones musicales que se ponen aquí en este catálogo de música. Y obviamente el autor tiene los derechos de las composiciones. Entonces él dice que le querían matar por eso. Pero no entiendo muy bien por qué le quisieran matar por eso. No me queda muy claro. Por otro lado, la Toya, o sea, la hermana de Michael Jackson, igual está segura que alguien le mató, pero no cree que haya sido como que el gobierno, ni el Illuminati, ni nada de eso, sino gente que estaba interesada en el dinero de Michael. Porque si bien él físicamente no tenía plata, él valía mucho, o sea, muchísimo. Aquí encontré un artículo que dice: Michael valía más de $1,000 millones en activos por derechos de difusión musical y alguien lo mató por eso. Valía más muerto que vivo. Eso es lo que dijo la hermana. Entonces ella está segura que este grupo de personas, no menciona quiénes, le mataron a su hermano o le mandaron a matar para de alguna manera conseguir su dinero. No sé bien quiénes son estas personas ni cómo tendrían acceso a ese dinero, pero seguramente son allegados o conocidos o gente de la industria, porque es la única manera que se podrían inmiscuir en esta situación. O sea, no creo que un hijo de vecina ahí pueda introducirse a robar la plata de Michael Jackson, obviamente. Pero sí, o sea, yo creo que la familia sabe más de lo que en realidad dicen, capaz sospechan cosas, pero no tienen ningún tipo de prueba ni nada, capaz solo son, como les digo, sospechas. Entonces, quién sabe. A mí me parece que esa teoría tiene mucho más sentido que la de el Illuminati y el gobierno y todo eso, porque, bueno, capaz estas personas también son parte del Illuminati. No sé, yo creo que el Illuminati está compuesto, si es que existe, por gente muy poderosa, no necesariamente del gobierno, pero gente poderosa de todas las esferas del poder. Entonces, sean de la industria musical, de la industria de Hollywood, de el gobierno, de mil cuestiones que pueden estar vinculadas. Entonces, ¿quién sabe, amigos? Yo no tengo idea. Y bueno, antes de pasar de tema, solamente quería agregar que esta teoría también haría que cobre sentido el comportamiento paranoico de Michael. ¿Se acuerdan que les dije que tenía muchísimo miedo de que los hijos estén en público, de mostrar sus caras, de que la gente le vea a él en público? Cuando nació sus hijos, ¿se acuerdan que les dije que salió del hospital hecho bala? Yo creo que sentía una paranoia y capaz estaba relacionada con esto, con un miedo a algo tránfugo que estaba pasando en su vida, como alguien capaz le estaba persiguiendo, alguien le estaba amenazando. La verdad es que no sabemos. Y bueno, ya para ir terminando, quisiera hablar un poquito más de esto de las acusaciones de abuso sexual, porque antes no dejamos eso con ninguna conclusión. Hay obviamente dos puntos de vista. Hay la gente que cree que Michael Jackson fue un pedófilo, pederasta, miserable, asqueroso, que se aprovechaba de los niños. Y hay la gente que no cree eso para nada. Creen que Michael fue un hombre bueno, que trataba de ayudar a las personas y la gente se aprovechaba de él. La verdad es que tengo un conflicto en esta situación en particular. O sea, yo no sé ustedes, pero a ratos creo que también tengo este conflicto interno de pensar si es que en realidad Michael era era un pedófilo miserable o si en realidad solamente era un tipo con problemas psicológicos que pensaba que todo lo que hacía era de manera inocente y la gente se le aprovechaba. Es que yo en verdad tengo un conflicto porque a veces veo las entrevistas que le hacían y parece una persona tan, tan vulnerable. Me da un poco de pena. O sea, en verdad parece que desde chiquito le explotaban y no sé. Cuando yo le veo a Michael Jackson, no es como cuando yo le veo, por ejemplo, a Jeffrey Epstein, que me da ganas de reventarle el cráneo. O sea, no, porque siento como algo de, no sé, de pena, porque en verdad yo creo que la gente a la que le hacen daño termina haciendo daño al resto. Entonces, yo no sé, tengo una compasión por Michael Jackson de alguna manera. Algo en mí dice que este hombre sí era un perturbado, que era un pedófilo o algo así, porque su fascinación con los niños no era algo normal. O sea, el hecho de que un hombre de 30 o 40 años invite a dormir a su cama a niños de 10 años ya me genera muchísima preocupación. Pero por otro lado, algo me dice que si bien el tipo capaz era un pedófilo, me queda la duda de los abusos sexuales. O sea, capaz suena mal decir esto, yo sé que ahora hay muchísimo movimiento por esto de que hay que creerles a las víctimas, pero lamentablemente si las víctimas no tienen pruebas contundentes y tienen muchísimas inconsistencias en sus testimonios, la cosa se pone grave porque pierden credibilidad. Es triste, pero es verdad. En el documental Leaving Neverland, los hombres protagonistas dan fechas y dicen cosas que son imposibles, que se han verificado y son mentira. Me acuerdo de una parte en específico que James Safechuck describe a detalle cómo Michael abusó de él en el tren que había en Neverland. Según James, Michael le abusó desde el 88 hasta el 92, pero el tren este del que él hablaba se construyó en el 93 y empezó a funcionar en el 94. Entonces, todo ese episodio que contó James aparentemente era una mentira descarada. Obvio, hay gente que piensa que el trauma tal vez no permitió que se acuerde de las fechas y de las cosas correctamente, pero también hay que pensar que estos dos hombres declararon en el 2005 y dijeron que nunca fueron abusados. Y de repente se muere Michael y deciden sacar la historia y poner una demanda pidiendo millones de dólares. Yo, amigos, dudo de todos. Pienso que todo el mundo es mierda. Entonces, capaz Michael sí fue un pedófilo, pero también creo que hay full gente aprovechada que quiso dinero. Por ejemplo, el papá del Jordan, del primer caso del 93, aceptó dinero de una, después de que le denunció al Michael. O sea, yo les digo una cosa, si tuviese hijos y alguien les topara un mínimo pelo, yo no me voy a conformar con plata. O sea, yo me saco la madre hasta que le metan preso al responsable. Pero este hombre dijo, ah, ya, bueno, me quedo con la plata, no pasa nada. Lo que me hace pensar que este papá del Jordan también era un miserable, que vio una oportunidad y decidió aprovecharse. Y bueno, yo digo en general, ¿qué clase de padres tenían estos niños? Dejando de lado ya todo esto del abuso sexual, si es que sucedió o no, dejemos un ratito eso a un lado. ¿Qué clase de papás de mierda les dejan a sus hijos de 10 años irse a dormir en la casa de un tipo desconocido y además que era un tipo bien extraño? Les juro que yo creo que esas personas de mierda no deberían tener hijos. De ley, el Michael les engatusaba porque era famoso y la gente pendeja, ay, como es famoso, todo va a estar bien, no va a pasar nada. No, no, no y no, no, eso no se hace. Simplemente no le dejas a tu hijo ir a dormir a la casa de un extraño que tiene 30 años más que él. ¿Qué clase de inútiles, inservibles padres son estos? Ay, les juro que ya. Ay, me muero de las iras. O sea, en verdad que yo digo, estos niños no recibieron ningún tipo de protección. El Michael, un maldito degenerado que les tenía ahí durmiendo en su cama, haciendo quién sabe qué. Y luego los papás que les dejaban nomás ir, ay, si sí quieres ir a un paseo a Europa con el Michael Jackson porque es famoso, sí, anda para que también te hagas famoso, mijito. O sea, ¿qué? ¿Qué? Ay, ya, voy a parar. Voy a parar porque esto a mí me da es ganas de vomitar, ganas de matar a alguien, ganas de encerrarme en un hueco y no volver a salir nunca más de mi vida. Pero bueno, ya, voy a parar, amigos, porque me empiezo a alterar y eso no está bueno para mi salud. Creo que este es uno de los episodios más largos que he hecho. Espero que lo escuchen y si no, pues me mato porque me demoré siglos investigando. Hay muchísima información que no puse en este podcast porque hay tantos, tantos datos sobre la vida de Michael Jackson, pero si es que hay alguna información que ustedes me quieran compartir extra o si algún dato lo dije incorrecto o algo por el estilo, háganme saber para yo luego corregirlo en la página de Instagram para que no haya malentendidos. Cuéntenme qué creen ustedes, sus teorías sobre cualquier temática que cubrimos hoy, porque cubrimos miles de cosas, muchos capítulos de la vida de Michael Jackson. Así que coméntenme sus ideas, pensamientos en Instagram y todo lo que quieran. Mi nombre es Camila Pérez, gracias por estar una semana más aquí en Misterio de la Carta y pronto volveremos con un menú totalmente renovado. Cuídense, protéjanse, protejan a sus hijos, por Dios santo, no les dejen ir a dormir en casas de desconocidos y peor si son viejos. Y bueno, eso es todo, pronto volveré con más contenido. Chaito.